melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y así estamos comenzando con Hablar con Dios en este nuevo día. Qué alegría poder encontrarnos una vez más, qué alegría poder saludarte, qué alegría saber que podemos estar juntos. Bienvenido, bienvenida a este que es tu programa de reflexión, Hablar con Dios, este programa de oración que llega ante ti cada mañana aquí en Radio Nuevo Tiempo. Mi nombre es María Belén, estoy con el pastor Joel Flores. Vamos a estar compartiendo estos minutos de programación y la invitación es para que tú puedas comunicarte enviándonos tu WhatsApp al número más 55 1298 15 100 29, donde puedes colocar tu agradecimiento o tu pedido de oración. ¿Qué te parece ahora si vamos a escuchar buena música? Buena música que llega en la voz de Mariana Coronel, Sublime, aquí en Nuevo Tiempo.
Otra vez ¿Sabes que nuestras motivaciones tienen que ser tan importantes como nuestras acciones? Muchos pueden tener acciones correctas, pero motivaciones incorrectas. Y es allí donde encontramos un peligro que es grande, porque hay muchos que pueden tener las mejores acciones, pero por motivaciones incorrectas. Entonces, aquello que nosotros hacemos es importante, pero aquello por el cual lo hacemos es más importante aún. Porque nuestras motivaciones en sí es lo que realmente somos, y nuestras motivaciones es alguien que nadie ve, solamente Dios. Solamente tú lo sabes y Dios lo sabe cuáles son las motivaciones por el cual tú estás haciendo lo que haces. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo en la vida, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿por qué hago lo que hago? Y yo considero eso una de las preguntas importantísimas para poder analizar qué hay detrás de cada acción. Porque tú puedes ser aplaudido por todos, admirado por todos, tú puedes generar tendencia, aplauso, admiración y todo lo que quieras. Pero Dios sabe qué cosa es lo que tú estás intentando alimentar, probablemente tu egoísmo, tu orgullo. Dios sabe qué cosa hay detrás de cada acción. Por eso es que los seres humanos nos equivocamos. Y nos equivocamos porque solamente vemos acciones. Lo que no vemos los seres humanos son las motivaciones. ¿Por qué hacemos o por qué las personas hacen lo que hacen? Entonces esa pregunta debe acompañarnos siempre. Yo estoy haciendo esto, ¿por qué lo hago? Hay algunos que hacen tantas cosas solo para llamar la atención, no porque realmente quieren hacer aquello que están mostrando. Hay personas que tienen tanta carencia afectiva, pues que se alimentan de cosas extravagantes que pueden mostrar para ganarse admiración. Pero su problema es una carencia que ellos tienen. Entonces, ¿qué cosa es lo que te motiva a hacer lo que haces? Segunda pregunta, ¿mi motivación es correcta? ¿Mi motivación está en la dirección correcta? Tú puedes hacer cosas muy buenas en la vida, muy buenas. Pero aún detrás de esas cosas buenas, bondadosas y amables, ¿qué motivaciones esconden? Y como ya te dije, esto solamente Dios lo puede saber y tú lo puedes saber porque eso está dentro de ti, nadie más lo puede conocer. Hoy tenemos que ir a Dios para que haga un análisis de nuestra vida. Y a mí me encanta cuando David le dice a Dios, Señor, examíname, pruébame, muéstrame el camino. Qué lindo es que nosotros podamos orar también de esa manera. Señor, examina mis acciones, todo el mundo lo ve. Examina mis motivaciones. Limpia mi corazón. Límpiame de egoísmo. Límpiame de orgullo, límpiame de vanidad, límpiame de aquello que puede manchar todas las acciones buenas, generosas, amables, que probablemente causen mucha admiración para los demás, pero tú sabes que no son las motivaciones correctas. ¿Y cuánto necesitamos de aquella oración de David cuando decía, Señor, crea en mí un corazón limpio y crea un espíritu recto dentro de mí? Lo que está pidiendo David cuando quiere un cambio de corazón es un cambio de mente. Y en la mente están escondidas todas las motivaciones de la vida. Y hoy queremos analizar en la Biblia que hubieron inclusive personas que hicieron las cosas correctas por las motivaciones incorrectas. ¿Es posible hacer eso? Sí lo es. Me quedo sorprendido cuando Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, Y en el capítulo 6 habla acerca de las apariencias, que es aquello que Dios detesta. Aquellas máscaras que nos colocamos, mostrando una falsa religiosidad, mostrando una apariencia que no es la realidad del corazón, no es la realidad de la persona. Y esa hipocresía es aquello que Dios detesta. Por eso Jesús en Mateo 6 dice, cuando ustedes oren, no seáis como los hipócritas. ¿Pero cómo? Si la oración es la comunicación con Dios, si la oración es la fortaleza, si todos necesitamos de orar, ¿por qué Jesús dice eso? Ah, dices que ellos aman orar en las plazas para ser vistos. O sea, ellos hacen las cosas correctas por motivaciones incorrectas. Ellos hacen lo que hacen solamente para mostrarse. No lo hacen porque quieren tener comunión con Dios. Hay tanta gente que está buscando siempre impresionar a los demás. Y Dios conoce que tú no quieres una comunión con Él. Lo que quieres es impresionar. Lo que quieres es que los demás, wow, tengan un concepto de ti totalmente distinto a lo que realmente eres. Por eso es que a veces tu conducta en un lugar es de una manera, en otro lugar es de otra, y por allá hay tantos que dicen, claro, cuando va a la iglesia es una persona, cuando está en casa es otra persona. Cuando va a la iglesia es una persona, cuando está en el trabajo es otra persona. Porque hay esa incoherencia terrible. Entonces, hay cosas correctas que tú puedes hacer por motivaciones incorrectas. Y vamos a pedir que Dios nos ayude a ver cuáles son nuestras motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la intención? Y hoy quiero leer para ti un texto realmente impactante. Mira, el libro de Mateo capítulo 20, versículo 20 hasta el versículo 23. Solamente tres versículos vamos a leer hoy. Dice así, Mateo 20, 20 al 23. Entonces se le acercó la mamá o la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. O sea, viene la mamá con los hijos. Y presta atención aquí porque el texto es impresionante. Dice así, postrándose ante él, le pidieron algo. O sea, van a Jesús. ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto. ¿Postrarse ante Jesús es correcto o es incorrecto? Es correcto. ¿Pero qué cosa le motivaba ir a Jesús? ¿Qué cosa le motivaba arrodillarse delante de Jesús? Mira el versículo 21. Y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella, o sea, la madre, le dice, que en tu reino mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Wow. Versículo 22. Entonces Jesús respondió diciendo, ustedes no saben lo que piden. ¿Ustedes pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos dijeron, ¡podemos! Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Después te voy a explicar de qué se trata esto. Con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y la historia continúa, pero para mí es suficiente estos textos para poder analizar nuestras motivaciones hoy. Ahora, de esta pequeña historia me sorprende muchas cosas. En primer lugar, quien aparece es la madre, dice, de los hijos de Zebedeo. Bueno, ella va a Jesús con sus dos hijos. ¿Quién era Zebedeo? No lo sabemos. Sabemos mucho el trasfondo, la historia. Hay algunos registros que dicen que Zebedeo era un ejecutivo principal de una corporación de pescadería. Porque claro, todos los discípulos, seguidores de Jesús, la mayoría tenía este oficio o este trabajo. Probablemente Zebedeo pues era un empresario, un hombre de negocios, era próspero. Por lo tanto, la señora Zebedeo, la esposa, era de élite, era de clase, era distinguida. Por lo tanto, era una mujer diplomática, probablemente respetada, admirada, en fin, acostumbrada siempre a tener todo lo que ella pide. ¿Conoces personas así? Personas que tienen poder, tienen influencia, tienen un poco de dinero y piensan que todo lo que piden tiene que dárselas por la influencia que tiene, por el poder que tiene, por la riqueza que tiene, en fin. Bueno, vamos al punto. Ella vino a Jesús. Vino a Jesús. O sea, ir a Jesús es lo ideal. Todos tenemos que hacer eso. Pero el problema está, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Qué cosa es lo que le llevó a Jesús? Y aquí, ¿qué cosa es lo que me sorprende de la historia? No vino a hacer un pedido, ¿eh? No, no, no. Ella vino primero a adorar. Y aquí está la reflexión que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué cosa hizo esta mujer? Ella ya vio de que las personas que iban a Jesús lo adoraban y Jesús, obviamente, pues, cuando recibía la adoración, él, por medio de la fe que ellos tenían, hacía milagros, respondía a sus pedidos. Había visto probablemente a la mujer cananita adorarlo. Había visto al gadareno, como después de hacer el milagro lo adoró. O sea, las personas adoraban a Jesús. Y esta mujer va para poder adorar a Jesús. Lo adora. Se arrodilla. Hasta aquí todo está bien. El problema es su motivación. Entonces, las cosas que tenemos que hacer o las cosas que hacemos, aquí viene la pregunta que tenemos que hacer, ¿las hago porque quiero hacerlos o quiero hacerlas o porque quiero recibir algo a cambio de aquello que hago? Ese es el asunto principal. Porque las personas que van a Jesús y se van solamente para conseguir algo de Jesús, algo de Dios, se cansan rápido. Se frustran cuando no reciben. Se desaniman. Renuncian. Claro, porque hay tantas personas que van a adorar a Jesús no porque quieren adorarlo, no porque aman a Jesús. Simplemente se van porque quieren algo a cambio. O sea, es alguna cosa así. Yo me voy, yo te adoro, si me das esto, si haces este milagro. ¿Tú has conocido alguna persona que ha hecho de todo para llegar hasta donde tú estás? No importa sacrificio, todo lo que hizo, pero no viene porque realmente te admira, te quiere. No, viene porque quiere algo de ti. Quiere algo. Y claro, los seres humanos podemos impresionar, podemos engañar, pero a Dios no. Por eso es que Jesús, cuando vio a esta mujer arrodillada, le hizo la pregunta, ¿qué quieres? Y sabes que la respuesta correcta hubiese sido, quiero adorarte. Punto final. Y esta pregunta tiene que resonar todas las veces que nosotros hacemos algo en la vida. Vas al templo, vas a una iglesia, ¿qué quieres? Te arrodillas, ¿qué quieres? Haces algo, ¿qué quieres? O sea, ¿qué cosa es lo que quieres? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué cosa te llevó a hacer aquello que hiciste? ¿Sabes que hay muchas personas que van como esta mujer a adorar a Dios? Le dicen, bueno, aquí te voy a adorar, ¿está bien? Pero necesito de algo, como esta mujer, ¿no? Señor, he venido a adorarte, ¿está? Todo bien, hasta ahí está todo bien. Pero mira, mira, aquí detrás de mí hay un par de muchachos, son mis hijos, y así como yo te adoro, yo quiero que me hagas un favor. O sea, como si el adorar a Jesús fuese un favor que le hacemos. Le dice, yo quiero que uno de ellos se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Aquí podemos analizar, ¿no?, la ambición del poder, el trasfondo y todo, pero no es el foco del mensaje hoy. Vamos a la motivación. ¿Qué te lleva a hacer aquello que haces? Hay gente que va para una iglesia y le dice así: Señor, yo estoy aquí en la iglesia, pero estoy aquí por dinero, salir de mis deudas. Y a mí me da mucha tristeza que hay iglesias llenas de corazones vacíos porque solamente van por prosperidad financiera. Solamente van por un milagro. Inclusive hay personas que intentan manipular a Dios. Ah, Señor, yo vuelvo a la iglesia o yo vuelvo a ti si es que sucede esto, si es que mi esposo, si me devuelves a mi esposo, o yo continúo aquí si es que ocurre esto. O sea, en otras palabras, yo te doy mi adoración a cambio de salud, a cambio de dinero, a cambio de prosperidad. Y sabes que nos hemos convertido muchas veces en manipuladores. ¿Por qué eres un manipulador? Te doy algo, pero yo voy a recibir algo. ¿Está bien? ¿Qué me vas a dar? Un manipulador te llena de halagos, te abraza, te besa, te da regalos, pero te va a cobrar por cada palabra y por cada abrazo que te va a dar. Entonces, hay tanta gente que solamente te va a saludar bonito, te va a abrazar, te va a decir amigo, te va a decir lo que quieras, hasta que consigue lo que quiere. Una vez que consigue lo que quiere, pues, ¿qué le importa, no? ¿Por qué? Porque su intención no fue honesta, no fue verdadera. Su motivación fue incorrecta. Que Dios nos libre de esas personas y que Dios nos libre de ser también esas personas para otros. Incluso dentro de la familia, hay parejas manipuladoras. ¿Quieres esto? Ah, pero primero tienes que hacer esto. ¿Y por qué te digo que esto es un asunto peligrosísimo? Porque a Satanás le encanta que tú vayas a Dios por las motivaciones incorrectas. Cuando yo leo el libro de Job, yo encuentro una historia realmente impresionante. No voy a hablar del sufrimiento de Job. No, no. Yo quiero hablarte de la motivación de Job para adorar a Dios. Job capítulo 1, versículo 1, dice que en la tierra de Uz había un hombre llamado Job. Sabemos que la tierra de Uz era una tierra pagana, incrédula, pero allí él era justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso dice el capítulo 1, versículo 1 de Job. Y de ahí habla de la riqueza que él tenía, riqueza material, riqueza familiar, pero sobre todo era su riqueza espiritual, una riqueza de carácter. Y un día dice que se presenta Satanás en el cielo, cuando todavía tenía entrada allí. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Él le dice, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y mira el versículo 9 del capítulo 1 de Job. Dice así: y respondió Satanás a Job y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque Satanás quiere llevarnos a una adoración incorrecta. Por eso hay que analizar nuestras motivaciones. Lo que está acusando aquí a Job es, claro, Job te adora porque tú le bendices. A ver, quítale todo si te sigue adorando. ¿Qué cosa es lo que está atacando Satanás? Motivaciones. Porque si Satanás consigue que tú adores a Dios por interés, entonces no sirve. No es una adoración correcta. Y Satanás celebra, porque igual estás perdido. Aún adorando, aún haciendo cosas correctas, aún haciendo cosas buenas, él sabe que estás perdido, porque tú no estás por amor a Dios. Tú estás por recibir, querer recibir algo. Y Dios le dice, está bien, porque Dios conocía el corazón de Job. Está bien, vamos a ponerle a prueba. Vamos a ver, Dios sabía las motivaciones, pero aquí Satanás le está acusando a Dios. Está diciendo, claro, tú le llenas de favores, por eso te adora. Quítale todo. Y allí viene la prueba que todos conocemos. Perdió Job sus 10 hijos en un día. Perdió Job todo lo que tenía. Perdió todo. ¿Qué pasó con Job? Job continuó adorando. ¿Por qué razón? Porque su motivación para adorar a Dios no era lo que tenía. No era lo que recibía de Dios. Su motivación era su amor, lealtad y fidelidad a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué te lleva a adorar a Dios? Realmente es porque lo amas o porque quiere recibir favores. Por eso es que el libro de Habacuc, que es un profeta menor en el Antiguo Testamento, en el versículo 3, o en el capítulo 3, versículo 17 y versículo 18, dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, yo seguiré adorando. ¿Por qué? Porque mi adoración no depende de lo que tenga o no tenga, de lo que recibo o no reciba. Yo continuaré adorando. Yo voy a Dios. Yo le adoro porque lo amo. Yo le pido: Señor, haz un milagro en mí. Yo quiero que tú me sanes. Pero si Él me dice: no te voy a sanar, pues está bien. Yo te voy a continuar adorando porque mi motivación no es eso. Mi motivación eres tú. Y es por eso que porque nuestras motivaciones son incorrectas, a veces vamos a Dios solamente porque queremos pedir algo a cambio. Nada más por eso. Por eso es que no recibimos muchas cosas de aquello que queremos. Me encanta lo que dice el libro de Salmos, capítulo 34, capítulo 37, versículo 4 y versículo 5, que es mi texto favorito incluso. Mas yo quiero todos los días hacer esto. Dice así: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué cosa dice? Disfruta de Jehová, deleítate en Jehová. Cuando vayas a adorar a Dios, anda porque encuentras deleite en Él, porque lo amas, no porque quieres recibir. Y cuando tú te vas a Dios porque realmente lo amas, Él concederá los pedidos de tu corazón, porque Él sabe lo que quieres. Él sabe lo que necesitas. El asunto es que nosotros vamos a Dios por las motivaciones incorrectas. Señor, yo he venido aquí, voy a orar una hora, ¿está bien? Voy a hacer un sacrificio. Ah, pero a cambio me tienes que dar esto, lo otro y esto. Ah, Señor, yo hoy estoy dando una ofrenda grande. Ah, pero a cambio de la ofrenda yo quiero recibir mil veces más. Ah, Señor, hoy día voy a hacer una obra de bien, pero a cambio de esa obra de bien yo quiero que me prosperes. O sea, ¿por qué haces lo que haces? Entonces, cuando dice deleítate en Jehová, está hablando de una adoración que sale del corazón. Esa adoración va más allá de lo que tengas o no tengas. Incluso si Dios no te responde, sigue adorando. Y si Dios dice no, sigue adorando. Un día el apóstol Pablo fue a Jesús y le dice así: quítame este aguijón de mi carne. ¿Sabes qué le dice Dios? No. ¿Qué te parece? Si hubiese sido otro, hubiese dicho: está bien. No, no, está bien. Entonces yo ya no predico más. Estamos hablando de Pablo. Y ahora ya no voy a orar más. Pablo dice: está bien. No, no, pero yo te sigo adorando. Yo sigo predicando. Yo sigo haciendo lo que estoy haciendo porque mi motivación no es que hagas un milagro en mi vida. Mi motivación es que yo quiero adorarte. Por eso es que hay personas que se desaniman rápido porque solamente van con la motivación de recibir algo de Dios, no porque quieren a Dios en su vida. Y a mí me impresiona Pablo. Dios le dice: no, porque mi gracia en tu debilidad se perfecciona. En otras palabras, esa debilidad que tú tienes es la manera para que te recuerde que tienes que depender de mí. Porque si no, vas a depender mucho en tu capacidad, en tu poder, en tu inteligencia, y te vas a olvidar de mí. Entonces, yo no te voy a quitar ese aguijón. Pablo lo entendió y dijo: sí, está bien. Pero yo te sigo adorando, yo sigo predicando, yo continúo. ¿Por qué? Porque lo que quería, lo que amaba era Dios. Entonces no te desanimes cuando Dios dice sí o no. O cuando Dios dice espera, continúa orando, continúa adorando. Pero aquí estás, mamá, que va a Jesús, como ya leímos en la historia. Quiere alabar a Jesús y adorar a Jesús, no porque Él merece, sino porque quiere algo a cambio. Pero hay que adorar a Dios porque Él es maravilloso, porque Él es amor, porque Él es todopoderoso, porque Él es libertador, porque Él es nuestro Dios. Ese debe ser nuestra motivación. Por eso Jesús le dice: ustedes no saben lo que piden. Ustedes van a poder beber del mismo vaso que yo bebo. Aquí Jesús está hablando de esa copa de sufrimiento. ¿Recuerdas cuando estaba en Getsemaní, cuando Él le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Ese vaso significaba el dolor, el sufrimiento. Ahora, mira qué interesante. Ellos están pidiendo el reino sin ni siquiera haber hecho nada por Dios. Y Jesús dice, pues bueno, primero tienen que beber el vaso, tienen que pasar por el bautismo. Y aquí Jesús coloca el bautismo incluso como una de las cosas importantes en la vida de todo aquel que ama a Jesús. Ahora, qué interesante que estos muchachos probablemente con el tiempo entendieron que la adoración no es para manipular a Dios. Que uno tiene que adorar a Dios, no importa si está perseguido, golpeado, criticado. Porque Dios merece nuestra adoración. No es que vamos a adorar porque queremos recibir, queremos adorar porque Él merece. No importa las circunstancias. Job decía, desnudo vine, desnudo me voy, pero sea el nombre de Jehová bendito. Esa debe ser la motivación correcta. De entrega. Entonces, cada vez que te acerques a Dios, dile, Señor, tú conoces mis motivaciones. Limpia mis motivaciones. Limpia mi corazón. Yo ya no quiero más hacer las cosas buenas por las motivaciones incorrectas. Yo quiero que todo lo que hago pueda ser por las motivaciones correctas. Lo haga porque tú mereces ser adorado, no porque yo quiero recibir algo a cambio. Entonces, por favor, aléjate de aquella manipulación religiosa donde coloca aquí todo tu dinero, Dios te va a dar más. Tú tienes que ser fiel a Dios de las bendiciones que te da, pero tú no tienes que ir a Dios para manipular y decir, te voy a dar tanto para que me des tanto. Uno da a Dios de aquello que recibió, no da a Dios por recibir más. Es peligroso. Porque cuando en la Biblia se habla de entrega y de adoración, se habla de una entrega completa, desinteresada. Porque realmente amas a Jesús. ¿Por qué no oramos hoy y en este momento? Y vamos a pedir a Dios, así como pedía David. A mí me encanta la oración de David. Allí él hace muchas oraciones y encontramos allí en el libro de Salmos muchas de esas oraciones. Pero a mí me encanta el capítulo 139 porque hay varios versos preciosos allí. Y el versículo 23 y versículo 24 dice así. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Sabes qué es la oración más sincera, honesta, linda? Señor, hazme un examen. ¿Ya fuiste al médico para hacerte un examen? Al examen tú no puedes manipular, no puedes engañar. El examen es como es. Pero el examen te muestra dónde está el mal, dónde está la enfermedad. Y aquí David dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y si en mí hay camino de perversidad, guíame en el camino correcto. Qué extraordinario, ¿verdad? Qué extraordinario. Vamos a pedir a Dios lo mismo. Señor, examíname, pruébame. Y si ves que hay motivaciones incorrectas, guíame por el camino correcto. Yo quiero orar contigo. Podemos orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Porque cada día nos alimentas y nos fortaleces. Y gracias porque hoy podemos entender por qué es que muchas veces cuando vamos a ti no recibimos nada porque vamos por las motivaciones incorrectas. Nosotros queremos adorarte porque tú mereces adoración. Queremos amarte de manera desinteresada. Queremos ir a ti no porque siempre vamos a pedir, sino porque disfrutamos de tu presencia. Toma nuestra vida, perdona nuestras motivaciones incorrectas. Y a partir de hoy, ayúdanos a hacer que todo lo que hagamos sea porque queremos honrarte, adorarte. No porque queremos recibir aplausos, admiración o recibir algo a cambio, sino porque tú mereces. Toma nuestro corazón. Perdona nuestros pecados, examínanos, límpianos, guíanos por el camino correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Transformaste mi vida, le di.